Saludos desde nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia. Bienvenidos a un nuevo capítulo que continuamos dedicando a la crisis social que enfrenta Venezuela más de una semana después de sus elecciones generales y un resultado que todavía continúa en medio de controversia. Hasta hoy, el pedido unánime de la oposición y gran parte de la comunidad internacional para hacer públicas las actas de votación que el Consejo Nacional Electoral utilizó para proclamar el triunfo de Nicolás Maduro no ha logrado su objetivo. Y en medio de este escenario continúan las manifestaciones pacíficas y la represión, y los mecanismos internacionales buscan una salida. Ese es nuestro objetivo hoy, y Fabiola Chambi entrevista al abogado experto en política internacional y derechos humanos, Edward Pérez, miembro de la University College of London, y ponen en contexto el tema con una mirada más allá de las fronteras venezolanas.
Abogado Pérez, gracias por su tiempo y bienvenido a nuestro podcast. ¿Cuál es su lectura de las elecciones presidenciales en Venezuela, que destaca como lecciones para la democracia latinoamericana?
El caso venezolano de las elecciones del 28 de julio tiene varias lecciones, pero la primera es la importancia de la participación masiva, pacífica de la población para tomar una serie de decisiones, por una parte, que es uno de los puntos, uno de los puntos en común que todos los estados y las entidades internacionales han destacado del caso venezolano. Y lo segundo es la importancia de que se utilice se utilice el voto, se utilice la participación como un mecanismo incluso para cuestionar los espacios más donde se percibe que hay menos espacios democráticos, incluso en los espacios donde hay mayores grados de autoritarismo. El camino electoral sigue siendo un instrumento muy valioso para legitimar cualquier tipo de pretensión y al mismo tiempo para fortalecer un movimiento social que pueda terminar llevando, ya específicamente para el caso venezolano, hacia la democracia. Entonces, digamos que si bien los resultados hasta el momento para la consolidación de la democracia todavía no son necesariamente los que se aspiran, lo que sí es que esto es un reflejo importantísimo del potencial de la democracia y el potencial de la participación popular.
Considerando que Venezuela ya no es parte de la OEA, ¿qué instancia internacional puede ayudar en la búsqueda de una solución al conflicto postelectoral?
O sea, ahí hay discusiones importantes. Lo primero, Venezuela no sea parte de la OEA es algo que sí tiene algunos elementos controversiales, principalmente porque el contexto en el que se da la denuncia de la carta de la OEA es contexto cuando menos controversial, donde ya era muy evidente la motivación de consolidar el autoritarismo en Venezuela que terminó llevando esa decisión, y que si seguimos una lectura de la opinión consultiva sobre la denuncia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que realizó la Corte Interamericana y donde incluye algunas alusiones a la Carta de la OEA también, ahí nos podemos encontrar, algunos requisitos para que una denuncia pueda contar con un grado de legitimidad en esos términos le dé ese valor. Entonces, solo comento que la razón por la que la OEA continúa conociendo de este tipo de casos, la Comisión Interamericana mantiene jurisdicción sobre Venezuela y la sigue ejerciendo, gira mucho sobre la validez de esa denuncia de la Carta de la OEA. Pero asumamos, pues dado que aquí hay un componente político también, asumamos que esa denuncia sí tuvo validez, pues entonces aquí tenemos muchos mecanismos internacionales que están haciendo un seguimiento constante a la situación venezolana. Desde el MEC ha estado especialmente activa las distintas relatorías de Naciones Unidas, especialmente la Relatoría de Naciones Unidas sobre el derecho a la libertad de expresión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ya ha manifestado su preocupación en varias ocasiones. Tenemos los mecanismos de protección de derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, y ahí habría que destacar especialmente el Comité de Derechos Humanos, que puede conocer de casos individuales sobre Venezuela y al que se le podría presentar un caso por violación a los derechos políticos, tanto de los candidatos que están siendo objeto del fraude que se está tratando de plantear, como incluso de la ciudadanía también, como personas que ejercieron su derecho a votar y que lo quieren hacer valer, y que existen muchos derechos que están bajo la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos que se podrían exigir por esa vía. Y además no podemos olvidar que Venezuela cuenta con una misión independiente de verificación de los hechos, creada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, para investigar las graves violaciones a derechos humanos que se están consumando. Y aunque esto sería más en lo que concierne a las posibles detenciones, los recientes hechos de las muertes violentas, detenciones y otras formas de persecución que se están dando en Venezuela, también está ahorita andando una investigación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en contra de varias autoridades dentro del gobierno venezolano que podrían también ser activadas en este espacio. Todo esto para decir que la comunidad internacional, de una forma bastante integral, incluso salvándose afuera de la OEA, está haciendo y tiene la posibilidad de seguir haciendo un seguimiento muy, muy importante a la situación de Venezuela.
Como experto en temas de derechos humanos y ante la activación de las protestas a las cuales usted se refería hace un momento, ¿cuál podría ser el camino para evitar una mayor conflictividad con muertes, heridos y aprehensiones?
Este tiene un componente político sustancial. Y ahí el rol que pueden tener los distintos miembros de la comunidad internacional, con el apoyo de otras instituciones que sirvan para mediar, tendría que ser especialmente valioso. Entonces, las protestas probablemente vayan a seguir hasta tanto se hagan valer el derecho al voto de las personas o hasta tanto el grado de represión sea tal que básicamente fulmine la voluntad de las personas de seguir exigiendo ese derecho. La negociación detrás de cámaras que están realizando varios estados puede terminar siendo crucial para evitar que esto escale. Si nos vamos solamente a la parte jurídica, digamos a los mecanismos que los ciudadanos y las ciudadanas de a pie tienen para poder activar ante foros internacionales, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas ha de forma recurrente hecho un seguimiento muy específico a las detenciones arbitrarias que ocurren en Venezuela. Existe un grupo dentro de la Secretaría General de Naciones Unidas, el Grupo Frente a Reprisals contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que va a hacer un acompañamiento y puede seguir haciendo un acompañamiento a todas las ONGs que están siendo perseguidas. Relatoría de Libertad de Expresión va a hacer un acompañamiento para el trabajo que están haciendo los periodistas. Y digamos que hay un gran grupo de mecanismos disponibles por esa parte, pero retomo igualmente la idea de el apoyo que puede brindar el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como una instancia a la cual se puede acudir, presentar un caso individual por las afectaciones a los derechos que se están planteando, no solamente la participación política por la negativa de hacer valer el voto, sino también pues, por cualquier hecho que pueda subsecuentemente estar ocurriendo.
La situación en Venezuela y los cuestionamientos a la transparencia podrían afectar a los próximos procesos electorales de la región y a la confianza en los organismos electorales.
Pues el reconocimiento de la transparencia electoral existe y es un derecho reconocido en los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Y si bien al menos no conozco un caso puntual donde se haya planteado un alegato de este tema, también en la práctica responde un poco a que esto no es una situación común. Este tipo de escenarios electorales tan abiertos en los cuales de una forma muy evidente escondiendo información por parte de una autoridad electoral, esto es algo pues nuevo para la región. Pero sí existen otro tipo de temas que deben seguir inspirando cualquier proceso electoral que ocurra en América Latina. Por ejemplo, la Corte Interamericana, en el caso de Claude Reyes contra Chile, ya reconoció un principio de máxima transparencia para que cualquier información que sea de interés público deba ser accesible, se ponga de forma disponible a toda la sociedad. Y es precisamente siempre y cuando sea un tema de interés público, como lo son, pues nada más y nada menos que el proceso electoral de un país. En los casos de El Salvador, las masacres del Mozote, también se habló del componente de transparencia como un mecanismo para resguardar la verdad. En ese caso lo que se está discutiendo era qué tanta información se puede, digamos, esconder con respecto a los hechos que ocurrieron en el pasado en el marco del conflicto armado salvadoreño. Todo esto lo que refleja es una vocación hacia la máxima transparencia de todos aquellos asuntos que son de interés público y dentro de los cuales se tiene que centrar toda la información necesaria que permita legitimar, convalidar unos resultados electorales, porque al final de cuentas, ese es uno de los máximos ejercicios de la libre determinación y de la propia soberanía de los pueblos.
¿Qué impacto tiene una presidencia de más de 20 años en el desarrollo de una democracia participativa, transparente y confiable.
La Corte Interamericana, punto que suscribo, ya estableció una opinión consultiva muy, muy valiosa en donde reconoce los problemas que existen detrás de la reelección constante e indefinida y mantener a una persona de una forma prolongada en el poder. Se genera un desbalance en las fuerzas políticas, en la incidencia entre el gobierno y en general en las posibilidades de que haya algún tipo de democracia plural para ese país. Y en ese mismo aspecto, digamos que un plan político de esta naturaleza se podría ver mermado por la presencia de una persona por siempre en el poder, tanto por motivos relacionados a el manejo del presupuesto en las campañas políticas, como también en el arraigo y en el poder que tuvo para participar en la toma de decisiones de quienes integran los otros. El Poder Judicial especialmente, que terminaría siendo uno de los árbitros. Todo esto para decir, cuando una persona se reelige de forma recurrente, casi infinita, las posibilidades de sacar a esa persona del poder, de que haya un cambio de poder, van disminuyendo. Por eso es que la Corte Interamericana lo consideró peligroso para la democracia y el caso de Venezuela sí lo sostiene. En el caso de que se sigan desconociendo los resultados que han sido presentados hasta el momento en la opinión pública, lo que vamos a tener son todavía más dificultades para sostener que Venezuela es democracia y para el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas que están allí. Entonces, definitivamente es algo indeseable.
Ha sido un diálogo muy interesante. Gracias nuevamente por su tiempo, abogado Pérez.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias al abogado Eduard Pérez, reconocido experto en derechos humanos y política internacional, que en esta entrevista con Fabiola Chambi destacó la importancia de las acciones de la comunidad internacional en el proceso postelectoral de Venezuela, que a su vez puede ser un precedente para futuros comicios en naciones latinoamericanas. Este fue nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos y recuerden que nuestro podcast Conversando con la Voz de América tiene nuevos temas de lunes a viernes y están disponibles en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcasts de Apple y en la página web vozdeamerica.com. No dejen de escucharnos.